el enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira con un ojo a la Copa del Rey y con el otro a la Supercopa. Una Copa del Rey que tenía que completar los octavos de final, es decir, la lista de los 16. Bueno, pues ha habido que esperar hasta las 5:30 de la tarde, más o menos, a que terminara la prórroga aplazada ayer entre Unionistas y Villarreal. Te cuento ya que ha pasado Unionistas en los penaltis y que es el único equipo pequeñito. Pero atención, porque ya conocemos los rivales de los cuatro equipos madrileños en la ronda de los octavos de final de la Copa que se juegan la semana que viene. No hay días todavía ni horarios, pero así le ha ido a los nuestros y ha sido divertido el sorteo.
Getafe Club de Fútbol.
El Getafe Club de Fútbol, equipo dirigido por José Bordalás, que se clasificaba en la ronda de 16avos de final al derrotar al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Esta vez jugarán en el Coliseum
Sevilla
ante el Sevilla Fútbol Club. Primera final que se recrea en la historia de la Copa del Rey, fue la del 2007. Dos eliminatorias, puede que haya derbis a la vista.
Atlético de Madrid.
De hecho lo va a haber porque hay tres equipos madrileños. El Club Atlético de Madrid, el conjunto colchonero, en el Estadio Metropolitano, recibirá a un Primera División.
Real Madrid Club de Fútbol.
El Real Madrid Club de Fútbol, derbi, por tanto, con un último precedente en el año 2015 y triunfo del Atlético en los últimos octavos de final entre ambos equipos. La última eliminatoria, triunfo del Real Madrid.
Girona Club de Fútbol.
Y final, el Girona Fútbol Club. Montilí vivirá la Copa del Rey ante uno de los equipos a los que Mario Suárez guarda un pedazo de su corazón.
Rayo Vallecano.
El Rayo Vallecano de Madrid.
Bueno, pues el sorteo de los octavos nos regala otro derbi, otro gran derbi, Atlético de Madrid-Real Madrid. Y además ese Rayo contra el líder, contra el colíder de primera, contra el Girona. Y además el Getafe recibiendo en casa en el Coliseum al Sevilla. Bueno, todos evidentemente querían a Unionistas, que es el único equipo que sobrevive de Primera Federación, porque es verdad que los 16avos han sido una ronda con muy poquitas sorpresas. Quedaban Unionistas de Primera Federación y el Tenerife de Segunda. Y el Unionistas hoy, en el último penalti, en el octavo, porque en los primeros cinco habían empatado a cuatro, se ha cargado al Villarreal. Este era el momento. Lanza Kiko Femenía para el Villarreal y se clasifica el equipo de Salamanca, y locura total en el Estadio Reina Sofía. Un estadio abarrotado con casi 10.000 espectadores, los jugadores enloquecidos en el césped, caras de shock en los del Villarreal y en Marcelino, mientras seguía la fiesta blanquinegra. Una fiesta que se ha prolongado después en las gradas y en el vestuario. Porque en el vestuario se han reunido todos, solo les ha dado tiempo a ducharse y esperar a ver quién les caía. Y les ha caído el Barça. Así que en Salamanca vieron hace muy poquito jugar al Real Madrid en Copa del Rey y ahora van a tener la oportunidad de recibir al Fútbol Club Barcelona. Son esos momentos que nos trae la Copa, tan especiales. Además, los otros cruces: Tenerife-Mallorca, Osasuna-Real Sociedad, Valencia-Celta y Athletic Alavés. Repito, el Getafe-Sevilla, Atlético de Madrid-Real Madrid y Girona-Rayo, como el resto, se van a jugar la semana que viene. Pero todavía no hay días confirmados, martes, miércoles, jueves. Aunque el gran derbi el martes no puede ser porque están en Arabia, ahora te lo contamos. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, como el equipo se habrá enterado en el avión, porque sí, ahora mismo están volando hacia Riad, hacia Arabia.
Todavía les queda por lo menos un par de horas de vuelo hacia Arabia Saudí, así que sí, ahora evidentemente con la tecnología ya puntera, sí, sí, y con todo tipo de comunicaciones en el avión del Real Madrid, habrán conocido la noticia, efectivamente, de que en un plazo de 8 días, en este caso, sí, tienen que enfrentarse al Atlético de Madrid, primero en la Supercopa el próximo miércoles y la semana que viene, como hemos contado, en el Metropolitano, sí, en la Copa.
Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
El avión del Atleti va como media hora por delante del Madrid, ¿no?
Sí, 45 minutos, una hora va por delante el Atlético de Madrid que el Real Madrid, y como los jugadores blancos también se habrán enterado del sorteo de octavos en el avión rumbo a Arabia. Y decía Carlos que en una semana dos derbis, en 25 días va a haber tres, ¿sí? Porque van a jugar pasado mañana la Supercopa, van a jugar la semana que viene los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey, y el primer fin de semana de febrero, 2 o 3 de febrero, jugarán el partido de la segunda vuelta de Liga en el Santiago Bernabéu. Así que si no quieres arroz, pues tomas tres tazas.
Desde luego. Por cierto que contra el Atleti es el único partido que ha perdido esta temporada el Real Madrid. Vosotros que tenéis memoria privilegiada, Carlos Bonilla, si hablamos de los Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid en Copa, bueno, hay precedentes hasta de finales en el Bernabéu ganadas, sí, sí, por el, sí, Atleti. Hay para todo, ¿no?
Bueno, lo más cercano es el año pasado, la, sí, temporada pasada, cuartos de final en el Bernabéu, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1. Ese es su último partido y enfrentamiento copero entre los dos eternos rivales de la capital de España. Así que en este caso la revancha la tiene servida el Atlético de Madrid. Además, este año cambiando de estadio, jugando en el Metropolitano, porque además hacía muchísimas eliminatorias, seguramente eso se acuerda Bonilla más que yo, que el Atlético de Madrid no jugaba una eliminatoria de Copa desde que está instaurado este nuevo, sí, formato como equipo local. Sí. Hace mucho tiempo que el Atlético de Madrid no disfruta de una eliminatoria de Copa a partido único en el Metropolitano, así que ya digo, para el Atlético de Madrid va a suponer volver a su estadio. Insisto, el último precedente, la temporada pasada en cuartos, ganó el Madrid 3-1.
Claro que Bonilla, los del Atleti dirán, bueno, sí, el año pasado nos eliminó el Madrid en la Copa, pero este año les hemos ganado y les hemos ganado bien en Liga, justo en ese estadio, en el Metropolitano.
Sí, evidentemente. Hombre, yo creo que sí se tienen que agarrar a algo los seguidores del Atlético de Madrid, el conjunto del Atlético, precisamente en ese encuentro de la primera vuelta, donde el Atlético de Madrid, que llegaba titubeante a ese encuentro, pues lograba ganar por 3-1, y lo que ha significado que ha sido la única derrota que ha tenido desde entonces el conjunto del Real Madrid. Hablabas tú de precedentes, y sí, el Atlético de Madrid, como decía Carlos, desde el 2018, que jugaba ante el Girona en casa con un empate a 3, y que eliminaba al Atlético de Madrid, no ha vuelto a jugar como local.
Curioso,
¿eh? En el Estadio Metropolitano. Creo que sí jugó una eliminatoria ante el Rayo Majadahonda, pero era el Rayo Majadahonda,
sí,
el local.
Era el local, claro. El local era, sí, el Rayo, sí, Majadahonda, sí, sí, eso es. De todos modos, estamos hablando de precedentes y creo que no se nos puede escapar una cosa, que es que cuando se enfrenten la semana que viene, el precedente más inmediato es el de pasado mañana. Todo lo demás va a dar igual, porque ese partido de la Supercopa de pasado mañana, 8 de la tarde en Riad, desde las 7:30 aquí en Onda Madrid, ese sí puede marcar lo que pase después la semana siguiente, para bien o para mal, para, sí, cada, sí, equipo. Por posibles problemas que haya, por roces, por mil cosas, ese partido del miércoles sí que te condiciona, porque vuelves a enfrentarte justo una semana después.
Hombre, para mí hay una cosa muy importante, que es que el partido del miércoles es en campo neutral, y eso no sé si va a afectar o no, pero está claro que el Atlético de Madrid este año, lejos del Metropolitano, ha sufrido muchísimo. Sí. Es verdad que en esta ocasión no es un campo foráneo, no es el campo del rival, no es el campo del Real Madrid, pero no juega en su estadio y, claro, y el de Copa sí. Yo creo que el público, el calor de la gente del Atlético de Madrid, al equipo le lleva en volandas, y eso sí lo ha notado, al menos por el rendimiento que ha venido ofreciendo en esta primera parte de la Liga. A partir de eso, como tú decías, Nacho, esperemos que no haya bajas en forma de lesión por parte de ninguno de los dos equipos, más o menos, creo que en cuanto a plantilla van a llegar los dos por ahí, por el estilo, porque el Madrid, esperemos con eso lesione nadie esta semana, no va a recuperar a ninguno de los cuatro que tiene de baja, así que más o menos sí, vamos a ver si hay algún pique o rencilla y lo que se pueda arrastrar para el partido de Copa.
Bueno, vamos entonces a pararnos, no en lo de la semana que viene, en lo de pasado mañana. Bonilla, ¿cómo llega el Atleti a Riad? ¿Cómo llega el Atlético de Madrid a este cruce del miércoles en la Supercopa?
Bajar de Lemar por lesión y de Reinildo, que está en la Copa de África, ha desplazado Diego Pablo Simeone a 25 jugadores. La buena noticia es que Pablo Barrios, el mediocampista madrileño que llevaba ya varias semanas en el dique seco, ha entrenado, eso sí, en solitario. Yo lo veo muy justo para jugar, evidentemente yo creo que contra el Real Madrid no va a jugar, pero lo veo muy justo para que en una hipotética final también juegue Pablo Barrios, pero se lo ha llevado para entrar en esa dinámica de grupo junto a Marco Moreno, Aitor Gismera y Darío Frey, estos tres chavales del filial, y son y componen los 25 jugadores que ha desplazado, como te digo, Diego Pablo Simeone a tierras árabes.
En el Madrid también han viajado 5 chicos del Castilla y la noticia principal es que recupera Mendy, ¿no?
Eso es, sí, Mendy que era el último de los lesionados que faltaba por recuperarse, está en la convocatoria y es muy previsible además que pueda ser titular en la semifinal contra el Atlético de Madrid, porque los otros tres que no viajaran en teoría no fueron al partido de Aranda de Copa porque bueno, tenían ligeros problemas físicos, no tenían ningún problema para esta Supercopa. Por supuesto, Kroos, Vinicius están recuperadísimos, Tchouaméni también. Y las cuatro bajas que el Real Madrid tiene son las de larga duración, Courtois, Militao, Álava, más Lucas Vázquez, que cayó la semana pasada. Y luego, como tú decías, para acabar de reforzar la convocatoria, se lleva 5 del Castilla, que son los últimos habituales. Fran González como tercer portero, Carrillo y Vinicius Tobías, defensas, Mario Martín, centrocampista, y Nico Paz, un poco más adelantado.
Y si hablamos de situación del equipo, más allá de las altas y de las bajas, Bonilla, ¿cómo está el Atlético de Madrid ahora mismo? ¿Cómo lo ves?
Pues anda irregular, porque viene de perder en Liga ante el conjunto del Girona por 4-3, tal vez en un partido que no mereció perder, y llega con muchas dudas, a pesar de haber triunfado ante el Club Deportivo Lugo, pero no jugó un buen partido en tierras lucenses, y llega con esas dudas que está teniendo el Atlético de Madrid, como decía Carlos anteriormente, en los encuentros que está disputando fuera del Estadio Metropolitano. Y esas dudas le pueden generar demasiada ansiedad en estos próximos partidos.
¿Y el Madrid? ¿Qué sensaciones te da, Carlos?
Para la Supercopa yo creo que son todas positivas. Evidentemente, desde que perdió en el Metropolitano no ha vuelto a perder. Así que, bueno, tendrá seguramente ese aliciente, ¿no?, de conseguir la victoria entre el único equipo que le ha ganado esta temporada. Y luego lo que decía Ancelotti un poco después del partido del otro día en Aranda, que la Supercopa es un torneo tan corto, que lo tienes a dos partidos a tiro. Es verdad que los demás rivales también tienen esa misma facilidad, entre comillas, para conseguir el primer título de la temporada. Pero yo creo, sinceramente, que tal y como llega el Real Madrid, recuperando ya de medio campo para arriba a todos los efectivos, ahora mismo podemos decir que casi tiene la etiqueta de gran favorito.
Sí, ¿tú tienes, Bonillas, alguna duda en el 11 del Atlético de Madrid? Sobre todo en la parte de atrás. Arriba parece claro que va a jugar Griezmann y Morata. Me parece intocable Coque, Rodrigo de Paul en el centro del campo también. No sé si en los laterales, por ejemplo, que es donde últimamente más ha metido la mano Simeone.
Sí, ha metido la mano, pero ya ha probado un once esta mañana que puede ser el que salte al terreno de juego el próximo miércoles, con Oblak en portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Lino en defensa, Coque, Llorente, De Paul, centro del campo, Griezmann, Morata en punta de ataque. Es decir, que hombres como Witsel, hombres como Riquelme, que venían siendo habituales en las alineaciones del Atlético de Madrid, de inicio no formarían parte del equipo titular ante el conjunto del Real Madrid.
¿Y en el Madrid?
Bueno, yo dudas tengo porque, bueno, hay que saber a ver por dónde va a tirar Ancelotti, pero si me tengo que decantar por un once, está el tema de la portería, creo que va a jugar Lunin. Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy en defensa. Centro del campo, Kroos y Valverde, junto con Bellingham, evidentemente, tienen segura su plaza. Yo creo que va a jugar Tchouaméni, sinceramente. Después de haberle dado descanso y después de que haya vuelto, yo creo que esos van a ser los cuatro que jueguen desde el principio. Y más teniendo en cuenta, Nacho, que este experimento que hizo Ancelotti en el partido del Metropolitano de Liga utilizando a Modric ahí de media punta, de segundo punta, uh-huh, utilizando cinco delanteros, salió fatal.
Sí, sí.
Así que acuérdate que a todos nos llamó mucho la atención y salió bastante mal.
De hecho, el propio Ancelotti reconoció que se había equivocado. Se había imaginado una cosa que no le salió.
Nada.
Ha sido casi el último día así gris oscuro de Ancelotti en el banquillo del Madrid, ¿no?
Y además él siempre pone de ejemplo ese partido para decidir cambiar cosas, rectificar cosas, sí, porque defensivamente reconoce que estuvieron muy mal, sobre todo a la hora de defender los centros del Atlético de Madrid,
sí,
y desde entonces el equipo se ha mostrado muy solvente. Y arriba yo creo que de salida van a jugar Vinicius y Rodrigo.
Es que el Atleti le ganó al Madrid con centros laterales y remates de cabeza.
Y Morata, claro, que estuvo en plan, pues eso, como lleva toda la temporada, ¿no? Absoluto crack, referente en el ataque del Atlético de Madrid.
Sí.
Y ya digo, desde entonces en el Real Madrid ajustaron y bueno, de ahí que sea el equipo con mucho menos goleado del campeonato.
¿Qué Atleti te imaginas el miércoles para terminar, Bonilla? ¿Qué tipo de Atlético de Madrid?
Pues yo me imagino por lo menos un Atlético de Madrid competitivo, que compita la semifinal.
Pero competitivo que... yendo a buscar al Madrid arriba, competitivo esperando, ¿cómo?
Como tiene tantas facciones Diego Pablo, uh-huh, Simeone y el Atlético de Madrid en ese tipo de partidos, lo mismo es verdad que como sucedió en el Metropolitano, sale a buscar al Real Madrid, sí, arriba, o lo mismo espera en línea de tres cuartos. Yo me imagino la segunda opción, por lo menos de inicio, uh-huh, de esperar un poco más replegado al Real Madrid, evitar las contras del conjunto blanco para intentar a su vez buscar las contras, uh-huh, hacia la portería del Real Madrid.
Y el Real Madrid, pues me imagino que querrán llevar el peso del partido, llevar el control de la pelota y, bueno, evidentemente imponer su fútbol y su llegada. Desde luego, cambiar radicalmente lo que pasó, como decimos, en ese partido de Liga, en el que seguramente el Real Madrid ofreció, pues probablemente su peor versión esta temporada.
Por cierto, Carlos, que esta mañana, antes de subirse al avión, ha habido visita ilustre en Valdebebas.
Sí, está Marcelo de vacaciones estos días por Madrid, después de haber celebrado la Navidad en Brasil, después de haber terminado, uh-huh, el campeonato, la final de la Copa, bueno, del Mundialito de Clubs, que perdieron ante el Manchester City. Estos días de vacaciones, se ha dado una vuelta esta mañana por la Ciudad Deportiva para saludar al equipo antes de marcharse hacia Arabia Saudí y, por supuesto, a... mandado este mensaje a todos los madridistas.
Hola, madridistas, qué maravilla. Mira, salió el solecito y yo estoy aquí en Valdebebas para saludar a mis chicos que están aquí. Una alegría volver a estar en mi casa. ¡Hala, Madrid!
Oye, el hijo de Marcelo, el que jugaba en la cantera del Madrid, sigue jugando, ¿no?
Sí,
sigue jugando. Él se fue a Brasil, pero el hijo se quedó aquí. Bueno, pues así se presentan estos... 7 días apasionantes en la vida de Real Madrid, de Atlético de Madrid, de Atlético de Madrid, de Real Madrid, con esos dos derbis encadenados que casi, como decía Bonilla, son 3. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Bueno, y luego, apetece y mucho ver la vuelta de Quique Sánchez Flores al Coliseo, sí, muchísimo. Sí.
Bueno, y sobre todo porque viene el Sevilla, creo que en un momento para que el Getafe pueda eliminarle... Vamos, no diría
sí,
sin problemas,
sí,
pero...
Sí que se puede hablar de... Luego pasará lo que pasará, pero de cara A y de cara B.
Totalmente.
O sea, es que son dos mundos ahora completamente. En uno la felicidad y en el otro los problemas.
Sí, sí, y ya digo, yo creo que el Getafe ahora mismo está en un momento perfecto para un partido en el Coliseum, una eliminatoria a partido único. Uh-huh. Ya sabemos que la Copa a Ángel Torres es un torneo que le gusta mucho y que en las últimas temporadas no le ha ido bien.
Y a la gente en Getafe este
también.
Año. El otro día cuando llenaron la grada en el entrenamiento a puerta abierta, la gente gritaba por la Copa, ¿eh?
Yo creo que va a haber un entrenador, Nacho.
Sí, sí,
un
seguro,
Getafe-Sevilla seguro. Con muchas opciones para que el Getafe pase. Seguro. Me parece que es un partido, uh-huh, súper atractivo y que yo creo que va a poner al Coliseum a tope.
Oye, ¿y qué aliciente también el que tiene el Rayo de ver si es capaz de eliminar al Girona y allí?
Jo, hubiera sido la pena que hubiera sido
en Vallecas
ya, ¿no?
Sí.
Que otra vez fuera, sí, Michel volviendo a Vallecas el que hubiera tenido que, sí, que ganar la eliminatoria en el que fue su estadio ante el que fue su equipo. Pero bueno, en cualquier caso, es una eliminatoria seguramente que a Michel le hace poca gracia lo de tener que eliminar al Rayo Vallecano para seguir adelante en la Copa del Rey. Y en cualquier caso, hombre, digamos que al Rayo... pues no le ha tocado el mejor rival posible,
no,
ni en el mejor estadio posible para seguir adelante en la Copa.
Desde luego que no. Bueno, pues así se dibuja la tarde, pero hay muchas más noticias y algunas realmente trascendentes que te resumimos ya, Carlito Rodríguez y yo.
es que hoy ha fallecido uno de los futbolistas más grandes de la historia, el alemán Franz Beckenbauer. Nos ha dejado a los 78 años, campeón del mundo como futbolista en el 74, campeón del mundo como entrenador en Italia 90. A primera hora de la tarde, un comunicado de la familia Beckenbauer anunciaba la noticia. Con profunda tristeza les informamos de que mi marido y nuestro padre Franz Beckenbauer se durmió en paz ayer domingo rodeado de su familia. Les pedimos que guarden luto en silencio y se abstengan de hacer preguntas. Descanse en paz el Kaiser.
El Getafe ha anunciado hoy la incorporación hasta final de temporada, en calidad de cedido, eso sí, de Ilaiz Moriba, procedente de Leipzig. El futbolista, que ya coincidió con Bordalás cuando el técnico estuvo en el Valencia, está ahora con la selección de Guinea, porque va a jugar la Copa de África y se va a incorporar al conjunto azulón cuando termine esa participación con su selección, en refuerzo para el centro del campo.
En baloncesto, el Real Madrid suma y sigue. Ayer victoria en Liga ACB, contundente en victoria ante Baskonia, y además deja fuera de la Copa a los de Ivanovic. Un partido histórico en el que Sergio Llull igualó a Felipe Reyes como jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid. Nada más y nada menos que 1.046 partidos.
Un honor, ¿no? Igualar a Felipe, a una leyenda de Real Madrid, de gran capitán, ¿no? Y un referente para todos. Jugar tantos partidos para un equipo no es fácil, y menos en el Real Madrid, ¿no? Con el nivel de exigencia que tiene este club, que te exige jugar bien siempre y estar arriba y ganar títulos, ¿no? Así que orgulloso del camino y motivado por lo que viene.
Esto no para, y esta mañana han tomado un avión rumbo a Múnich, donde mañana se ven las caras de nuevo, otra vez, en muy poquito tiempo, ante el Bayern de Pablo Lasso en Euroliga. El Évora Estudiantes es el líder en solitario tras vencer a Orense y perder San Pablo Burgos ante el otro equipo de la ciudad, el Tizona, los pequeños. Hoy nos ha contado el técnico colegial Pedro Rivero cómo se ven las cosas desde lo más alto de la tabla.
Bueno, que esto es muy largo. Hace dos semanas, cuando perdimos y nos pusimos segundos a una de Burgos, todo parecía que era un problema, y ahora de repente estás líder en solitario. Lo único que hay que hacer es continuar y confiar. Está claro que verlo desde ahí arriba ayuda a confiar en lo que estamos haciendo. Pero bueno, tenemos claro que pase lo que pase, esto irá hasta el final así.
También el Leboro, Fer de Fuenlabrada, perdió en Valladolid y es decimotercero en la tabla, mientras que en Liga Femenina Estudiantes venció al Celta y el equipo de David Gallego sigue cuarto.
Tercera etapa en el Rally Dakar, ahora te vamos a ampliar, pero quédate con esto. Carlos Sainz terminó sexto y pierde el liderato. La etapa se la llevó el brasileño Lucas Moraes. En motos, Joan Barreda terminó segundo, pero le han metido una penalización y baja un montón de puestos en la clasificación general.
Y en tenis, hoy reaparecía, en vísperas de que empiece el Open de Australia, reaparecía, decimos, Paula Badosa, tras seis meses de ausencia por lesión, y lo ha hecho con derrota en el torneo de Adelaida. Badosa había jugado su último partido el pasado 7 de julio en segunda ronda de Wimbledon, cuando tuvo que abandonar porque sufrió una fractura vertebral por estrés. Hoy Paula reaparecía y, tras ganar el primer set, ha terminado sucumbiendo ante la estadounidense Bernarda Pera.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Y nos vamos a ir ya al desierto de Arabia Saudí. Nos vamos a la cuarta etapa del Dakar. Okay. So through the pass, Rocky, watch it narrow. Están pasando cosas, muchas cosas en este Dakar, que en cualquier caso no ha empezado nada mal para Carlos Sainz y su Audi Sport, su Audi híbrido. Es verdad que hoy arrancaba la cuarta etapa como líder y ha perdido el liderato.
Bueno, lo que pasa es que se ha dejado 3 minutos 29 segundos, en este caso con Lucas Moraes, como decimos, con el ganador de la etapa, y ha perdido con Yasir Al-Rayyi, el saudí que lidera ahora mismo el rally. 2 minutos. Eso ha supuesto que en la clasificación general ahora Al-Rayyi sea el líder de la tabla y Sainz esté segundo a 29 segundos. Lo más importante, Nacho, más allá de eso, y yo no sé cómo ha llegado, es que Al-Attiyah, el qatarí, ha aparecido con 3 ruedas.
Sí.
Porque ha perdido las de repuesto. Bueno, ha perdido, no, ha tenido que utilizarlas y no tenía más. Y ha llegado con una rueda en llanta. No sé cómo lo ha hecho, pero el caso es que ha llegado y con mejor tiempo que Carlos Sainz. Ha tenido que reparar la vería en menos de 2 horas una vez que ha llegado ya al parque cerrado, así que mañana podrá salir en buenas condiciones a disputar la cuarta jornada.
Y va con 3 ruedas y va a una velocidad impresionante por la arena y por las piedras. En la rueda trasera izquierda no llevaba goma,
la llanta
es decir, iba el hierro, iba el hierro pegando saltos. Ha llegado con esa parte del coche destrozada la Tillat, pero bueno, ahí sigue peleando, aunque está siendo un comienzo de Dakar muy duro para el gran favorito. Porque bueno, evidentemente era el gran favorito.
De hecho, lleva bastante tiempo perdido con respecto a Carlos Sainz, porque Carlos Sainz, como decimos, está a 29 segundos de la cabeza de Yazid Al-Rayyi, del saudí, pero Alati ya, que es quinto, está a 10.49 del líder, es decir, que está a más de 10 minutos y 20 segundos de Carlos Sainz.
Y luego ha habido movida en motos, una movida que ha perjudicado desde luego a Joan Barreda, porque cuando ha acabado la etapa hoy habían dado unos ganadores y luego la organización los ha cambiado.
Ha terminado segundo Joan Barreda, por detrás del ganador y de momento líder de la prueba, que es el botswano Ross Branch. Pero ¿qué ha pasado? Que le han sancionado con una penalización de 12 minutos por exceso de velocidad en un tramo controlado. Y de la posición 12 al término de la etapa ha bajado a la 15, con lo cual esos 12 minutos de penalización llevan a Barreda a la 12ª posición en la clasificación general, a más de 27 minutos de Branch, y era una pena porque con el tiempo que había realizado en la etapa de hoy, digamos que se reenganchaba de nuevo a la disputa de la tabla en la clasificación general.
Para los que no tenemos mucha idea de esto del Dakar, claro, nos llama la atención leer que y escuchar que a un piloto se le sanciona por ir demasiado rápido en un tramo cronometrado, pero es verdad que hay tramos donde les marcan una velocidad máxima, muchas veces, por ejemplo, por seguridad.
Sí, porque a lo mejor pasan por una zona cercana
atraviesan
a un pueblo,
sitio donde hay gente, entonces para que no vayan como locos les dicen, de aquí a aquí no podéis ir de cualquier manera, tenéis que ir con una velocidad controlada. Y parece ser que unos cuantos de los que han acabado arriba no lo habían respetado, ¿no?
Correcto, ese es el tema, que hay tramos controlados en los que no pueden pasar una velocidad, por lo que estamos diciendo, por razones sobre todo de seguridad para público o porque pueden pasar cerca de zonas pobladas, y eso es lo que le ha penalizado a Joan Barreda y que haya terminado con esos 12 minutos extras que, como decimos, le llevan al puesto número 15º en la tabla de clasificados.
Muy bien, pues mañana 5ª etapa, suerte para los españoles. Vamos a pasar por la redacción de Telemadrid, que anda ahí liado cueto con el sorteo de Copa. Anda cueto, que como no te gusta poca la Copa, taza y media con otro derbi.
Para los que nos encanta el fútbol, Nacho, es sin duda una grandísima noticia. Otro Atlético Real Madrid, el de la Supercopa España y ahora el de la Copa del Rey. Analizaremos, por supuesto, el sorteo de Copa de hace unos minutos. Además, les vamos a enseñar la fiesta del modesto Unionistas, el equipo de primera ref que ha eliminado al Villarreal en la Copa del Rey. Increíble cómo lo han vivido los jugadores junto a los aficionados. Ahora le espera el Barça en octavos. Les contaremos la última hora sobre el culebrón Mbappé y la idea que tiene el Real Madrid de no permitirle ningún capricho si finalmente ficha por el equipo blanco. Y, por supuesto, recordaremos a Franz Beckenbauer. Imágenes inolvidables de una leyenda del fútbol que hoy nos ha dejado. Todo a las 9:10 en Telemadrid.
Por si te incorporas tarde, la semana que viene en Copa, Getafe-Sevilla, Atlético de Madrid-Real Madrid y Girona-Rayo. Suerte para todos. Ahora más información.